defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la jada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas, defender la alegría.
Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat haciendo defensa de la alegría sobre poemas de Mario Benedetti. Esto pertenece al disco El Sur también existe, y vamos a hablar de otra ramificación de la obra de Mario Benedetti, en este caso, que llega al teatro con Querido Mario, que se está representando sábados y domingos en Teatro Victoria, y tenemos el gusto de recibir la visita de su directora, María Varela. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Muy bien. Y de Mariana Senatore, una de las actrices del elenco de Querido Mario. Bienvenida, Mariana.
Gracias.
Bueno, no es nada sencillo, es decir, hay una obra muy rica y una vida muy rica, sí. Pero bueno, ¿cómo llevarlo al terreno del teatro? Y en poco tiempo, además, porque es una curaduría también de hechos y momentos.
Sí. Bueno, mirá, la idea empezó, yo además de directora y actriz, soy docente, y con el grupo de la Escuela del Teatro del Galpón hice Benedetti, y la verdad que me gustó mucho, y además vi el entusiasmo de la gente joven de hacer Benedetti, y dije, ¿por qué no hacerlo para público? Y también a través de Benedetti no solo honrar su trayectoria y toda su producción, sino también toda esa época, porque además es tan vasto lo de Benedetti que tenía que elegir qué iba a hacer, y elegí un periodo de fines de los 60 y principios de los 70, que me pareció un periodo bastante interesante para hacer Benedetti, porque además con Benedetti podía estar también lo que fue el canto popular nuestro en esa época. Uh-huh. Yo soy de teatro circular y viví todo lo que surgió con el canto popular, con Lazaroff.
Los que iban cantando,
sin claro. ninguna duda. Y también Leo Maslía, en fin. Todos ellos.
El circular fue sede todos, de muchos recitales de canto.
De Darlo Jans.
El propio Mateo.
Eran los viernes, me acuerdo, los jueves. Entonces dije, ¿por qué no también mezclar toda esa época tan importante? Y bueno, y surgió esto de la selección de textos de Benedetti y hacer toda esa. Los fines del 60, donde teníamos muchas ilusiones y donde los jóvenes pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, y los principios de los 70 que se nos acabaron las ilusiones. Y lo enmarqué en esa época. Y empezamos a hablar con Osvaldo Reino, que hacía la escenografía, con Carlitos da Silveira. Nos entusiasmamos todos porque todos más o menos somos de esa época. Nuestra juventud pasó en esa época. Y decíamos, Osvaldo mayor que nosotros, ¿no? Pero decíamos también hacer gigantografías de gente, de personalidades también que pasaron en esa época. Entonces, también la escenografía unió toda esa intencionalidad. Y hacer Benedetti para mí me parece es maravilloso, ¿no? Es toda su producción, recrear parte de esa producción que es tan vasta, donde estuvo en todas las épocas, comprometido con todos los momentos, con todas las épocas, donde escribió poemas, poesía, novelas, cuentos, y está todo parte de esa gran obra que tiene él, ¿no? Que es imposible de abarcar. Se pueden hacer 100.000 obras con diferentes producciones de él. Uh-huh. Y es nuestro.
¿Qué textos fueron elegidos específicamente para la obra?
Mira, tratamos de hacer primero los textos de la oficina, de los poemas de la oficina, para hacer también una descripción de lo que somos nosotros. Nosotros en las oficinas, nuestros empleos a veces
son públicos. Muy buenos.
Después hicimos La Tregua, parte de La Tregua, un cuento de Tan Amigos, que también coincide con lo que es la mentalidad de la oficina, del empleado público nuestro. Después hicimos parte de Gracias por el Fuego, un sketch de Gracias por el Fuego, Corazonada, Vientre Leal y Primavera en Esquina Rota, para terminar en una época de nuestra dictadura. Uh-huh. Abarcamos con esos textos. Además fue muy interesante porque hicimos todos los textos y se hiló, hubo una coherencia que quedó como una obra con un hilo conductor y un tiempo a seguir. No, uh-huh, quedó como cosas deshilachadas.
Claro, sí, esparcido.
Exacto, quedó con un hilo conductor bastante interesante.
Y Mariana, ¿cómo son estos personajes que habitan Querido Mario? ¿Qué formas adquieren?
Bueno, hay de todo. Creo que lo más así interesante a resaltar de estos personajes es que son como todos comunes, parecidos un poco a todos, a cada uno de nosotros. Y hay de todo, hay personajes simpáticos, niños, hay personajes que pasan cosas más duras, otros más tiernos, como que creo que todos nos logran como conmover y llegar de alguna manera.
O sea que es variado, ¿de acuerdo al poema?
Es variado.
¿Cuántos son en escena?
Cinco.
Cinco personas.
Son tres cinco mujeres actores y dos hombres.
Bueno, sí, yo dije, uh-huh, poema, pero no necesariamente.
No, claro, no, hay de todo, narración,
porque,
poema.
Porque hubo muchas representaciones que sí tienen que ver, sí, claro, con la poesía, sí, con la poesía. De Mario Benedetti.
Y estamos hablando más que se transita por el drama, y por más el que humor, por el humor también. Humor.
Sabes que es una obra que tiene mucho humor y yo por lo menos descubrí el humor, esa ironía que tiene Benedetti y cómo tiene esa capacidad de reírse de él mismo y de nosotros, ¿no? Tiene esa cosa que tenemos los uruguayos, ¿no? Que nosotros nos reímos bastante de nosotros, me parece.
Sin perder lo entrañable.
Sin perder lo entrañable, exactamente. Tiene mucho humor. La obra tiene humor, también tiene, por supuesto, ¿no? Uh-huh. El drama, pero...
Pero también hay bastante humor.
Hay bastante humor, sí.
Pero vos decías también que es importante y un poco pretexta esta apuesta el recuperar algunos símbolos de la identidad uruguaya.
Totalmente.
¿Y el cómo lo ha recibido el público?
Muy bien. La verdad que, bueno, uno siempre dice lo mismo, ¿no? Pero yo nunca me imaginé que tan bien, con una unanimidad terrible, porque la gente le gustó mucho, se siente identificado, es como verse reflejado. Y además, ¿sabés qué? Descubrís o redescubrís cómo el uruguayo quiere a Benedetti, por ejemplo, porque es tan de uno, somos tan Benedetti en las cosas chiquitas, nos describe tan bien, es tan nuestro, lo encontrás en la esquina, ¿no? Lo encontrabas en la esquina, yo me acuerdo de verlo en 18, uh-huh, uh-huh, en una esquina,
sí,
o en
el
bar,
o en el bar
San Rafael. Era uno más de nosotros.
Uh-huh.
Y es muy gratificante ver a la gente mayor, por supuesto, que se identifica, además empieza también con la música, que se identifica con toda una época, pero los jóvenes lo descubren como que hay una identificación también de los jóvenes. Es importante porque importante que también los jóvenes conozcan,
uh-huh, un autor tan importante y trascendental.
Totalmente.
También esto va acompañado con música, ¿no? Uh-huh. Porque se elige, por ejemplo, Leo Maslía, pero también hay otros compositores.
Sí, sí, sí. Está Lazarov, Leo Maslía, Los Olimareños. No me quiero... A ver, Mariana, ayúdame. Porque se fue...
La música es importante también en la obra.
Una selección muy importante que hicimos. Primero estaban todos. Mariana Ingalls, estaban todos, es decir, Mateo, pero claro, teníamos que seleccionar, no nos daba para todo, Biglietti. Primero, bueno, hicimos toda esa selección, de era un placer, íbamos a los ensayos y costó. Había ensayos musicales, ¿verdad? De ver toda la música, todos queríamos poner todo, era imposible, había que seleccionar.
Viste, sí, viste que en cada libreto y en cada obra hay como un punto climático especial. Sí, hay esos estados de gracia que se van generando en el transcurso de la obra. Mariana, como una de las actrices, ¿dónde te parece que está ese momento? Porque veo algunas de las obras que están incluidas, como Táctica y Estrategia, como Amor de Tarde y otras. ¿Dónde se da ese punto de especial comunión con la gente?
Y creo que tiene diferentes momentos. Hay momentos que se da más a través del humor, y de repente me viene a la cabeza Corazonada, que es una escena bastante cómica que lleva mucho a la risa al público. Hay momentos que son simpáticos, hay personajes, yo qué sé, de niño, el niño que piensa, o algunos personajes como la niña Beatriz de Primavera con una esquina rota, que llevan como al público a un lugar más de simpatía. Y después, bueno, hay otros que conmueven y que también son conocidos, ¿no?, para la mayoría de la gente que lo está viendo, y eso creo que también acerca, ¿no? La tregua, me parece que es un momento que en general a la gente que va a ver la obra le encanta.
Claro.
Y bueno, no porque sea sorprendente, porque la mayoría de la gente ya conoce, ya leyó La Tregua, pero le gusta verlo, ¿no? Como claro, que emociona y...
Uh-huh. Y sí, me imagino que aparte, es cierto, las obras ya las conoces, pero verlas en otra forma, verlas en otra encarnación, siempre moviliza.
También debe tener mucho de nosotros mismos, ¿no? Porque Benedetti tiene mucho de lo que es el uruguayo promedio.
Total, total.
Debe ser también la vigencia del propio texto, sí, también debe llamar la atención.
Sí. De las acciones, de los comportamientos. Nosotros somos muy identificables, ¿no? El montevideano, más que nada, y lo que pensamos, o las actitudes, y los dichos. Y bueno, hay dichos que son antiguos, pero muy graciosos, ¿no? De que antes los chinos decían, y eso se decía así, yo qué sé. Ahora no recuerdo. Hay uno, ula, marula, o no sé, cosas que antes se decían.
Claro, muy comúnmente, digamos, muy comúnmente, y ahora cayeron en desuso.
Y cayeron en desuso, pero es muy gracioso sentirlos, ¿no? Oírlos. Es lindo.
Acá nos pregunta Marcelo, el jardinero, dice si de montevideanos hay alguna historia.
No.
Apareció en 1959, montevideanos. Vos decís que se empieza más bien a finales de los 60.
Pero más bien de montevideanos no. Hay más bien de la oficina, pero no. De montevideanos no.
Está bien, fíjate que ya a esta altura es como a la carta. La gente quiere saber, digamos, de sus obras favoritas, si hay
claro,
algún tipo de...
Sí.
Notable. Bueno, vamos a recordar las coordenadas, porque querido Mario se está representando, a ver si estoy con lo correcto, sí, sábados 20:30.
Y domingos
19.
Estas son las dos últimas funciones. Después hacemos un impas,
paréntesis,
y empezamos los viernes en septiembre.
Bien, perfecto. También en el Teatro Victoria.
También en el Teatro Victoria.
Bueno, perfecto. Así que ya saben, aprovechen estas dos últimas funciones del mes de julio. Párate por agosto y en septiembre.
Y en septiembre volvemos.
Querido Mario, sí, notable.
Y también estamos trabajando mucho para estudiantes. Muchísimo. Muchísimo, por suerte tenemos muchos estudiantes que...
Genial.
Que eso es importante.
Ni que hablar, por supuesto. Porque ese acercamiento,
claro,
además,
total,
ese momento fermental, siempre bienvenido. María Varela, Mariana Senatore, muchísimas gracias por su presencia esta tarde.
Gracias
en el mundo
a vos
cualquiera.
Por invitarnos.
No, por favor, encantado. Nos vamos a ir escuchando a Serrat, pero en este caso, con algo tan bueno como la obra de Benedetti. Serrat tiene grandes textos, sí, desde ya, y hoy venimos hablando también de cine a partir de por ejemplo, del documental sobre la figura de José Mujica. Estoy chequeando el dato, Mónica, de que el Festival de Venecia, no sé, capaz que habría que pensar en acreditarse, porque parece que también va a estrenar la película de Álvaro Brechner, ¿mm?, que se llama finalmente, porque esa también tuvo varios nombres, algo así como 12 años de oscuridad, o 12 años en la noche. Lo vamos a chequear en un ratito, pero parece que también va para la Bienal de Venecia. Así que, bueno, relatos e historias uruguayas presentes en ese festival. Una de las grandes canciones que alguna vez le escribieron al ritual de ir al cine es de Joan Manuel Serrat, se llama Los Fantasmas del Roxy, y con ella nos vamos a la pausa.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza Lecce. Echaban Nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en CinemaScope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del Selecto ni la categoría del Cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda el Roxy dio su última función y malherido como King Kong se desplomó la fachada en la acera y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central. Sobre las ruinas del Roxy juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta Fretaster y Ginger Rogers se marcaban el Continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana y como pólvora encendida. Por gracia y por la salud está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo,
si esperando el autobús le pide fuego llorar. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.